estimados oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en La Patria, es verdad.
El informativo de la mañana en La Patria Radio.
Por primera vez, y en el marco de una interpretación sistemática que hacemos de nuestra carta política, decimos y se dice en la directiva que firmo el día de hoy que los animales tienen dignidad. Dignidad. No porque no existe protección a los animales porque hay dignidad humana derivada. No, hay dignidad de los animales.
Bueno, esa es la voz de Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, que habla precisamente de los lineamientos que ha fijado la Fiscalía para investigar delitos contra los animales, a los cuales el fiscal dice exactamente tienen dignidad. Bueno, pero también, además precisamente de esta información, tendremos muchas más desde luego en nuestra edición del día de hoy. Hoy es Día Carro Voluntario en Manizales, con lo que la ciudad se une al Día Mundial sin Automóvil. Se realizará hasta las 8 de la noche. Fueron instaladas las sesiones extraordinarias de la Asamblea de Caldas para discutir dos proyectos, el Plan Parcial Anubia y Dinero para Aerocafé. También dotan a los 32 cuerpos de bomberos de Caldas de elementos de protección frente a materiales peligrosos. Y en controversia, ¿es pertinente el decreto que busca limitar el uso de las armas traumáticas en el país? Bueno, de estos temas y muchos más estaremos hablando durante la próxima hora y media. Estaremos aquí hasta las 8:30.
Desde la cabina de La Patria Radio, al aire, el informativo de la mañana, dirige Francisco Arias. Conduce y produce Luis F. Molina, con Lisette Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
Bueno, y hasta ahora 7:04, pues les saludamos, muchas gracias a todas las personas que están con nosotros por los 1540 de la M de Radio Cóndor, por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Estamos aquí ya con nuestra compañera, mi compañera Laura Sánchez, listos precisamente. Mi nombre es Luis Francisco Arias para brindarles toda la información que tenemos preparada para ustedes desde luego para el día de hoy. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con toda la información.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director 871-2807, 871-2807 o escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
Saber de historia paga, y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
En mi barrio. No se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se canta Cubo.
Las primeras de primera.
Bueno, y las 7:06, saludo a mi compañera aquí precisamente de mesa virtual, Laura Sánchez, para que hablemos de la primera página de la edición 35.531 de el periódico La Patria. 100 años y muchos más, 100 años y contando los días exactamente, pues lo que exactamente tenemos con el periódico de hoy, La Patria, periódico de Manizales. Laura, buenos días.
Buenos días, Luis Francisco, para ti y para todas las personas que muy juiciosas nos escuchan hasta mañana, en esta mañana.
Pues muy bien, Laura. Bueno, tenemos aquí en nuestra primera página una fotografía del presidente Iván Duque quitándose el tapabocas, pues para hablar en la Asamblea de las Naciones Unidas.
Sí, Luis Francisco, tenemos una foto del presidente que estuvo ayer, como usted lo mencionaba, participando de estos diálogos de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el mandato pues, que de nuestro presidente que termina en el 2022 dedicó parte de su discurso, el de Duque, a la crisis de Venezuela y reiteró su postura de que la única salida posible para ella es el cambio de gobierno de ese país. Se la pasó hablando de otro gobierno, Luis Francisco, y del nuestro muy poco.
Sí, infortunadamente, digamos, obviamente esos escenarios son aprovechados para pues, seguir atizando esa disputa que no tiene pues, mucho sentido en realidad. Ahí, digamos, frente a Maduro, desde luego, sabemos que es un dictador, sabemos que es una persona despreciable, pero también sabemos que de Venezuela es un país vecino y que pues en la medida en que no tengamos, evitemos precisamente conflictos con un vecino incómodo, pues nos va mejor. Esperemos que lo que hay que confiar es que esos diálogos en México finalmente lleguen a algún puerto. Que tenemos también allí una fotografía, Laura, donde pues se observa mucha gente allí como llenando formularios para quejarse, ¿no?
Sí, de hecho el lugar donde están depositando la urna dice deposite aquí su petición, queja o reclamo y es una iniciativa que hicieron usuarios de la clínica Hospedale que rechazan la posibilidad de que la entidad firme un contrato con Asmedsalud EPS que implicaría la atención de más usuarios. El lunes hicieron un plantón pacífico y de forma simbólica empezaron a depositar estas quejas en una gran urna para poner quejas, reclamos y peticiones.
Bueno, esa es una situación exactamente que estaremos desarrollando minutos más adelante en este informativo. También tenemos pues una situación que viene ya digamos como consecuencia de lo que viene ocurriendo con el Once Caldas y su mala presentación. Primer despido.
Francisco, sí, se trata de Marco Pérez, que llegó a un acuerdo con el Club Once Caldas para desvincularse laboralmente por bajo rendimiento.
Bueno, exactamente, delantero que se trajo al Onceno Manizaleño con mucha esperanza precisamente de gol y no marcó nada en los partidos en los que estuvo exactamente, digamos, allí en la cancha. También tenemos la información sobre el día sin carro.
Sí, Luis Francisco, de hecho ya llevamos una hora de este día mundial sin automóvil, que es una jornada que aquí llamamos el día sin carro, en el que Manizales, como ciudad también sostenible, se adhirió y a través de la Secretaría de Movilidad se está disponiendo en estos momentos de un carril en una de las calzadas de la avenida Santander, que va desde la calle 64 hasta la 32, para que solamente transiten bicicletas. Eso está sucediendo desde las 6 de la mañana. Y también hay otro carril disponible desde la carrera 22, que es desde el sector Fundadores hasta la Plaza de Bolívar.
Bueno, ahí está, una jornada que irá hasta las 8 de la noche, esa forma, digamos, de ensayo de un día que sí será, digamos, oficial de Día Sin Carro próximamente. Y también tenemos otra fotografía de la cárcel de Pácora que pues, se anuncia su cierre.
Sí, el cierre va a comenzar desde el 1 de enero del próximo año y Pácora se va a quedar sin cárcel por decisión de las autoridades del INPEC. La determinación se suma al cierre también del municipio de Aguadas y la orden es no recibir más internos, Luis Francisco.
Bueno, ahí está exactamente. Bueno, y ahí está, digamos, mucha información. Tenemos hoy muchas noticias en todos los ámbitos, desde luego para todos ustedes. La invitación precisamente a adquirir el periódico y leerlo completo. Hoy realmente tiene muchas noticias que realmente vale la pena que todos estén, desde luego, enterados.
La frase del día.
Bueno, y la frase de hoy es de Marco Aurelio. ¿Cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa? Una frase bastante pertinente, Laura, precisamente para el día de hoy, ¿no?
Sí, Luis Francisco. No, pues yo creo que, pues que estas frases nos permiten como reflexionar sobre todo esta, ¿cuánto tiempo ahorra el que no da la vuelta? O sea, esto es muy, pues es muy bonito, es una reflexión muy linda.
Exactamente, ¿para qué? ¿Para qué hablar tanto del vecino? ¿Para qué fijarse tanto en lo que hace o piensa cuando lo primero hay que hacerlo precisamente es hacer las cosas bien, hacerlas bien uno, ¿cierto? Sí, eso claro. Es, digamos, lo fundamental.
Obviamente, Luis Francisco, en esta sociedad tenemos unas situaciones muy de mucha desigualdad, entonces a veces lo que hace el vecino con unas condiciones privilegiadas es lo que hace que nosotros hablemos del vecino. Entonces yo tampoco diría que es tan bonita como suena, sino que también pensaría en que lo que le sucede al vecino de forma diferente es porque a mí no me sucede porque no puedo acceder a tales derechos. Entonces lo pensaba también de esa forma.
Bueno, también puede verse de esa manera.
El editorial.
Duro golpe al ELN. La totalidad de los grupos al margen de la ley deben ser perseguidos sin pausa y neutralizados sus miembros. Es la única manera de debilitarlos y obligarlos a dejar las armas. Esa es la reflexión que hace hoy el editorial y tiene que ver precisamente con el anuncio del Ministerio de Defensa en el sentido de que 12 grandes jefes, dos cabecillas del ELN que venían exactamente delinquiendo en la región occidente del país, justamente en el Chocó, pues fueron abatidos en el municipio de San Juan. Ogly Ángel Padilla, alias Fabián, jefe del Frente de Guerra Occidental, y también José Baltasar Herrera, alias Emiliano o Carlitos, que era el segundo al mando, pues fueron exactamente dados de baja en esta zona del país, donde pues se habla de un desplazamiento causado por ellos y por la lucha que el ELN libra con el Clan del Golfo de 4.700 personas, precisamente en medio de ese conflicto. El llamado que hace el editorial es a que, efectivamente, si continúen esa persecución, precisamente esas agrupaciones delictivas, que también al Clan del Golfo, desde luego, pues se le persiga de la misma manera como se hace con el ELN y con las demás bandas, y que, desde luego, haya una investigación a fondo de los elementos allí encontrados. Se dice que encontraron 8 computadores y varias USB con información precisamente para conocer cómo debilitar a estos grupos y pues ojalá llevarlos precisamente a que un diálogo los desmovilice como se hizo con las FARC. Es lo que dice exactamente el editorial el día de hoy.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Feliza y La Pintada así. Cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
Estudia la maestría en Ecoingeniería de la Universidad Católica de Manizales. Impulsa el desarrollo sostenible y la reducción del impacto ambiental. Inscripciones abiertas en ucm.edu.co. Ven a ser quien quiere ser. La UCM es una institución acreditada de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
Estudia en la Universidad Santo Tomás. Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, Laura, y como lo decíamos hace unos instantes, efectivamente, pues el día de hoy se desarrolla el Día Sin Carro Voluntario en Manizales, jornada que comenzó desde las 6 de la mañana.
Y la jornada empezó, de hecho ya se está haciendo un recorrido con nuestros compañeros de la sección Balance para evaluar cómo arrancó la jornada. Parece que no se está respetando uno de los carriles habilitados para el que transiten ciclistas, que transiten las personas que se movilicen en otro tipo de vehículo que no tengan que ver con un vehículo motorizado. Entonces, y como lo mencionábamos ahora, Luis Francisco, empezó desde las 6 de la mañana, va hasta las 8 de la noche, y desde la Secretaría de Movilidad, a cargo de el secretario Cristian Mateo Loaiza, pues invita a que se reduzca de forma voluntaria hoy el uso de carros particulares, sobre todo. Entonces, para eso dice, tiene dispuesto desde las 6 de la mañana un carril en cada una de las calzadas de la Avenida Santander, en la de subida y en la bajada, desde la calle 64 hasta la calle 32, para que solo transiten bicicletas. Por el otro carril podrán movilizarse los demás vehículos. Eso es lo que está pasando en estos momentos, pero nuestros compañeros, pues, en las fotos nos evidencian que esa situación no está pasando. Parece que no hay personas que estén desviando los carros para que se ubiquen en el carril que les corresponde, un solo carril. Lo mismo va a suceder en el carril que va de la carrera 22, desde Fundadores hasta la Plaza de Bolívar. Y la invitación es a usar bicicleta, a caminar, a usar también vehículos eléctricos o transporte colectivo o individual tipo taxi, porque el transporte público sí va a seguir funcionando. Y los dos grandes propósitos, según el secretario de Movilidad, es mirar si en este tiempo se logran, digamos, que mitigar los gases de efecto invernadero, pues mirar si realmente tiene un impacto la producción de estos gases. Y lo segundo, el otro componente, es que se va a evaluar si se mejoró de forma efectiva la movilidad en Manizales. Entonces, esto es un ensayo. Nosotros ya tenemos otra jornada del Día Sin Carro, que se realiza el 22 de abril, ¿cierto? Entonces, esta sería con nuestra segunda, que se adhiere al Día Sin Carro, que se realiza de forma internacional, que es el Día Mundial Sin Automóvil.
Así es, efectivamente. Laura, pues bien, sí, la última vez que se desarrolló este Día Sin Carro en Manizales fue el 22 de abril del 2019. Pues esta vez es de carácter voluntario. En las fotografías que están enviando nuestros compañeros, exactamente, que están siendo ya publicadas en nuestro portal de lapatria.com, pues se observa que, pues sí, bastante, digamos, buena gente, buena cantidad de gente ha salido en bicicletas. En estas, digamos, últimas fotos se ve, también se ve una fila larga de vehículos. Yo tengo que confesar, Laura, a mí por exactamente mis labores de la mañana temprano antes de llegar acá, de instruir a mis pequeños, pues me toca, digamos, hoy hubiera querido de pronto no usar el carro, pero es, digamos, un poco mandatorio en ese sentido. Wow. Y en el momento en que lo hice, pues no había ningún inconveniente por la Avenida Santander, exactamente en ese sentido. Me desplacé sin mayores problemas, pero pues a esta hora de pronto ya hay una cantidad de vehículos mayor, sí, que la que había esta mañana. Bueno, esperemos a ver cómo transcurre el día con este... situación, pues en realidad digamos el impacto de un solo día en asuntos ambientales y cultura ciudadana y demás es algo muy 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 poco, no se va a poder digamos como reflejar, pero digamos este tipo de momentos sí sirven de alguna forma como para generar pues bueno reflexiones a favor y en contra de esta situación. Es algo que desde luego hay que mirarlo.
Y nos permite mirar, Luis Francisco, si las personas acá también, como lo propone este alcalde, Carlos Mario Marín, realmente le están apostando desde los ciudadanos al uso de medios de transporte sostenibles, ¿cierto? Amigables con el medio ambiente, porque por eso también él ha propuesto su gran proyecto también de una ciclovía elevada también, que no sé si eso se siga estando dentro de sus planes, también la línea de cable aéreo, o sea, todo eso va a que la ciudad tenga más alternativas. Lo que sí va a pasar, Luis Francisco, es que seguramente en estos momentos, ya acercándose a las 8, que es la hora normalmente de trabajo de las personas acá en Manizales, pues esté colapsándose la avenida paralela, que ya tiene algunas obras por el sector del colegio INEM y el colegio El Rosario. Entonces la invitación para que las personas que se quieran sumar es que tienen que salir, por lo menos yo creo, Luis Francisco, que una hora, con una hora antes a la habitual, que se salen de sus casas para que, si desean, puedan aportar a este día de sin automóvil, el día sin carro acá en la ciudad.
Así
y
es.
Que utilicen el bus.
Así es. Bueno, muchas gracias a las personas que están con nosotros por el Facebook Live, por los 2540 de la M Radio Cóndor, a doña Marta Lucía Luna, que siempre nos deja su comentario muy amable por sus palabras de Marta Lucía. También Alba Nori Ramírez, muchas gracias, desde luego, y pues a Sara Campuzano, Sara Rodríguez Campuzano, mejor, a don Alfonso Salgado Beltrán, también, que nos saluda a esta hora. Todas las personas las invitamos a que nos comenten precisamente sobre esta situación que se vive en Manizales, el día sin carro. ¿Qué tal les parece? Si lo acogen o no lo acogen, si efectivamente piensan que sirve para algo o no. Pues bien, vamos ahora a Laura, pues, a hablar de otra situación que pues, se ha dado, que genera preocupación precisamente en muchos usuarios y tiene que ver precisamente con los cambios que se estarían dando en contratación allí en la clínica hospital y que ha de alguna manera generado que pues haya reacciones desde las comunidades y también desde las autoridades de salud.
Sí, Luis Francisco. Entonces, como mencionábamos ahorita con las notas de primera página, es que ya las personas están movilizando sus quejas, las hacen de forma organizada y muy simbólica afuera de la clínica con este gran buzón para depositar sus peticiones, quejas o reclamos. Lo que pasa, Luis Francisco, como lo mencionaba ahora, es que hay una gran preocupación de un contrato que podría darse entre la clínica Hospedale y Asmed Salud EPS. Entonces esto preocupa a los usuarios de esta clínica porque dicen que eso va a hacer que les vaya mal a todos los usuarios, porque desde ya, dice una de las usuarias, se demoran en dar una cita con los que están, entonces creen que con el aumento de usuarios va a haber entonces, va a empeorar la celeridad para recibir una cita. En este, digamos que habló con la directora departamental de Asmed Salud y dijo que hasta ahora solo son conversaciones y que no hay nada firmado. Pero de entrada ya las personas están muy preocupadas, están siendo también acompañadas por el concejal Cristian Pérez, que tiene, digamos que esta línea de batalla desde la salud pública y la personería de Manizales y también a la gerencia de la clínica hospital.
Bueno, ahí está exactamente pues esta situación que también es comentada por Olga Lucía Corrales, funcionaria de la Dirección Territorial de Salud, precisamente, y quien tiene la misión precisamente de estar haciendo un monitoreo en ese tipo de instituciones para ver qué ocurre. Escuchemos lo que dice Olga Lucía Corrales.
Evidentemente en días pasados estuvimos en Hospedale, fue una visita que se hizo, más o menos estuvimos un 15 días completos allá, luego hicimos visitas posteriores, incluso nocturnas. Evidentemente, pues queda un expediente, el cual pues es reserva, porque es un proceso que se lleva al interior de la institución, con base en los requerimientos que quedaron para la clínica. De igual manera, en el momento, pues hay mucha inquietud por el tema de que ellos van a atender la población de ASMED Salud. El director general, doctor Heredia, citó a una reunión a la directora regional, doctora Ana María Correa de ASMED Salud. Con ella y si escalamos la situación, ella en el momento no nos dio pues una información oficial del tema. Posteriormente el director tuvo una reunión o tuvimos una reunión con el director nacional de ASMED Salud, en donde le dejamos muy claro que nosotros sí vigilaríamos, en caso de que ellos hagan la contratación, vigilaríamos la capacidad instalada, verificaríamos que realmente no se afecte la prestación del servicio, porque nosotros tenemos como misionalidad estar muy atentos a la prestación de los servicios.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por Olga Lucía Corrales, Laura, pues, sobre esta situación que desde luego preocupa a una buena cantidad de personas. La Patria pues habló con Ana María Correa, que es la directora departamental precisamente de ASMED Salud, y la funcionaria dijo que hasta ahora solo son conversaciones y que no hay nada confirmado. Estaremos atentos, Laura, sobre eso. Para, digamos, seguir con esta misma línea precisamente de la salud, hagamos un breve repaso, Laura, sobre las cifras que tenemos precisamente en cuanto a la COVID-19 en el departamento de Caldas.
Sí, Luis Francisco, no, estamos muy bien, seguimos en esta meseta, de nuevo otro día sin personas que no fallecieron por el COVID. Hay 27 nuevos casos en el departamento de contagio por COVID, hay 139 casos de personas con el virus activo y 134 con personas que tienen recuperación en casa y que tienen el virus en estos momentos. El municipio que más reportó de estos 27 casos de COVID fue Manizales, con 15 casos, y en ocupación de camas UCI seguimos en 58%, es decir, que seguimos con una alerta amarilla, con datos inferiores al 64%, esto es muy importante. Tenemos ocupadas 160 camas de 272, pero estas 160 están ocupadas en su mayoría, que son 148 camas por personas que padecen otras patologías diferentes al COVID, que son el 54% de esta ocupación. Por el COVID tenemos en estos momentos solamente 7 personas que están ocupando las camas UCI en el departamento. Hay 100 camas disponibles y, como ya lo hemos sabido también de las autoridades, se preparan, digamos, por si el Delta podría manifestarse en estos meses.
Pues bueno, ahí está exactamente un repaso bien interesante de cifras, el que usted nos regala, Laura, y que pues nos muestra que la situación va mejorando, está mejorando. Ojalá que se mantuviera precisamente así por lo bajo, que no tuviéramos el famoso cuarto pico del cual se está hablando, y que pues no se daría si somos realmente muy juiciosos con nuestras conductas en lo que tiene que ver precisamente con esta situación. Ahora bien, sobre esto, Carlos Heredia, director de la Territorial de Salud, también habla precisamente de esta importancia, la importancia de no, digamos, relajarnos en este sentido.
Llevamos 8 días sin registrar muertos por COVID en el departamento de Caldas. La curva de la pandemia está en una fase llana que afortunadamente se refleja en el número de casos nuevos, que por ahora está muy moderado, 172 casos nuevos en los últimos 8 días, un porcentaje de ocupación de camas UCI del 58%, quiere decir eso que tenemos 113 camas disponibles. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, es una oportunidad importante para que las IPS y las EPS evacúen los procedimientos quirúrgicos que al momento se tenían aplazados. No obstante, este panorama aparentemente tranquilizador tiene unas connotaciones de aprendizaje y de conciencia, autoconciencia, de que no debemos abandonar los protocolos de bioseguridad, no debemos perder esa adherencia al uso de los elementos de protección personal, precisamente la mascarilla o tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento y evitar las aglomeraciones.
Bueno, está lo dicho por Carlos Heredia, director de la Territorial de Salud, sobre pues cómo está la pandemia de la COVID-19 pues en estos momentos. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más información.
Soria Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Programa tu visita al Centro Cultural del Banco de la República y conoce la exposición Esto tiene arreglo, una exposición del Museo de Oro en la que encontrarás piezas de cerámica y oro que invitan a explorar la relación entre las personas y las cosas a través de las prácticas, saberes y técnicas de reparación de la época prehispánica, de las que tenemos vestigios arqueológicos. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Ingreso gratuito. Informes en el correo electrónico banrepculturalmanisa@banrep.gov.co.
Radio Nacional de Colombia, Eje Cafetero, 92.7 FM y 1000 AM. Toda la información cultural y noticiosa con la programación musical de la radio pública. Síganos también a través de redes sociales. En Twitter somos @radnalcaldas.
El Hospital Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia. Así lo ratifica el más reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entre 900 empresas sociales del Estado, alcanzamos el primer puesto. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, y a las 7:33 les informamos acerca de la dotación y protección, precisamente, y capacitación a los bomberos que se ha hecho desde la gobernación de Caldas, desde luego, para seguir fortaleciendo a los cuerpos de bomberos y mantenerlos precisamente bien dotados y preparados para que puedan reaccionar de la manera adecuada en el momento en que desde luego sea necesario. Sobre esto, pues John Jairo Castaño, secretario de Gobierno de Caldas, habla precisamente.
Hemos entregado aproximadamente 400 radios portátiles, también se han entregado más de 400 pares de botas, lo que quiere 82 pares de botas, perdón, y también se han capacitado a los diferentes cuerpos de bomberos, lo que quiere decir que la Gobernación de Caldas sigue trabajando en pro de que estos 32 cuerpos de bomberos puedan cumplir de manera eficiente y eficaz la prestación de ese servicio público esencial. Nada más y nada menos que los cuerpos de bomberos se encargan y tienen como misionalidad salvaguardar los intereses y la vida y la integridad de los ciudadanos ante cualquier contingencia. Y de ahí nuestra importancia de poderlos capacitar, de entregarles elementos técnicos y operativos para que puedan cumplir su deber. Nuestro propósito desde el gobierno departamental es seguir aportando a que se mantengan en buenas condiciones para esa prestación del servicio, pero también buscar cómo tener medios de movilidad, tener también subestaciones de policía en buenas condiciones. Esta gobernación ha aportado al día de hoy casi 2,000 millones de pesos en una integralidad a los cuerpos de bomberos.
Bueno, eso es algo realmente muy, muy importante, que se doten a los cuerpos de bomberos con los elementos, desde luego, que son necesarios para que reaccionen. El capitán Óscar Fernando Mejía, quien es el delegado de bomberos precisamente para Caldas, pues destacó precisamente la importancia de esta dotación para los 32 cuerpos de bomberos que hay en el departamento.
Podemos darle ejemplo a todo el país. Es el primer departamento en Colombia que queda con sus 32 cuerpos de bomberos bien equipados en el área de materiales peligrosos. Adicionalmente a eso, entrega una cantidad importante de equipos de comunicación. Si las emergencias no hay buenos equipos de comunicación, pues es un fracaso a veces responder de una manera eficiente. Así quedamos todos los cuerpos de bomberos del departamento bien equipados para poder regular y transferir a una comunidad que a veces se siente vulnerable.
Bueno, ahí está exactamente, pues está lo dicho por esos dos personajes que tienen que ver con los cuerpos de bomberos del departamento de Caldas y que, pues, ese, digamos, un asunto bastante interesante, importante para, desde luego, avanzar en la mejor protección para la población. Pero también hablando de otro aspecto, también positivo, que tiene que ver con el desarrollo de un importante evento internacional próximamente en nuestra región, el segundo Congreso Iberoamericano de Turismo, que se llevará a cabo entre Manizales y Villa María. Pues bueno, hubo de alguna manera una presentación de este evento que se desarrollará del 24 al 26 de noviembre próximos, y pues sobre esto habla Paula Toro, exactamente, la Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas.
El segundo Congreso Iberoamericano de Bienestar y Termalismo es uno de los eventos más importantes del sector turístico para el departamento de Caldas que vamos a realizar en el año 2021. Tendremos este congreso el 24, 25 y 26 de noviembre, principalmente en la ciudad de Villa María, en el municipio de Villa María, pero también con beneficios para la ciudad de Manizales en un trabajo conjunto en esta región centro-sur. Quisiera mencionar la importancia que tiene este evento que se va a realizar de manera presencial y que nos va a permitir encontrarnos de nuevo para no solamente hablar de termalismo, que es el tema principal, sino también otras líneas estratégicas como son el turismo de bienestar, el turismo de naturaleza y además temas académicos e investigación alrededor del termalismo. Esperamos nosotros que este proyecto, un trabajo conjunto entre el gobierno nacional a través de Fontur, el gobierno departamental con el gobierno de Caldas, la alcaldía del municipio de Villa María y el clúster de termalismo, estos empresarios del sector privado que están apostando por el turismo en el departamento, genere grandes beneficios en términos de visitantes y de rama económica, con una inversión que realizamos en conjunto de 700 millones de pesos. Así que en esta línea de promoción de Caldas como destino turístico de naturaleza, este es uno de los eventos más importantes que vamos a realizar este año y al que estamos invitando a caldenses y por supuesto a colombianos, especialmente mencionarles que estará invitado Boyacá y tenemos a nivel internacional también invitado a Portugal. Un evento con más de 26 conferencias, 6 talleres presenciales, 8 foros, 6 lugares maravillosos que vamos a tener dispuestos para la realización del evento. Cordialmente invitados, y a partir de hoy lanzamos el segundo Congreso de Bienestar y Termalismo en el departamento de Caldas.
Bueno, y se mostró muy contento el alcalde de Villa María, Andrés Felipe Aristizábal, precisamente por la realización allí de este importante evento internacional.
Congreso Iberoamericano y Nacional de Termalismo, pues le traerá enormes ventajas no solo a Villa María, sino a toda la región. La visita de expertos internacionales, nacionales, que harán uso de todas esas ofertas gastronómicas, de esas ofertas de hotelería, pues permitirá ir mejorando y reactivando todo el tema económico de nuestra región. En el año 2019, en el congreso que se tuvo un derrame aproximado de 1.000 millones de pesos, con la visita de alrededor de 40 expertos extranjeros de países como Portugal, España, Italia, Chile, Argentina, México y alrededor de 500 personas que asistieron pues presencialmente. Este año, pues esperamos ya con estas reactivaciones, con estos planes de vacunación que se han venido dando en el país y a nivel internacional, pues que la gente venga a nuestro municipio, haga uso de toda esta oferta gastronómica, esta oferta hotelera, que vengan y se hospeden, que conozcan todas esas potencialidades que tiene Villa María, ese don de gentes, esa calidad humana, ese calor que se le brinda a todas las personas que nos visitan. Nosotros esperamos superar el número de asistentes que se tuvieron en el año 2019, que fueron alrededor de 500 personas. Ya con estas aperturas, pues nosotros estimamos que la gente ya quiere salir más, que quiere visitar más. Ya con los temas, como lo mencionaba ahora, de la vacunación, pues ya hay un tema de inmunidad mucho más fuerte y que permitirá a la gente pues trasladarse con mayor facilidad.
Bueno, ahí está exactamente lo que dice el alcalde de Villa María, pues, sobre este importante evento que se desarrollará tanto en Manizales como en ese municipio durante el próximo mes de noviembre. Vamos con unos mensajes comerciales y ya regresamos con más.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Estudia en la Universidad Santo Tomás. Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y check. Grupo EPE.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Soy Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en La Patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de La Patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Bueno, a la hora y a las 7:43 regresamos para hablar de cómo se completó después de año y medio largo la bancada liberal en el Consejo de Manizales.
Y Francisco, fueron 20 meses esperando que esta curul fuera ocupada y se dio en un acto ayer en el Consejo de Manizales. Va a ocupar este cargo después de que el Consejo de Estado indicó que Julián Andrés Pineda López, que era quien había quedado electo para este puesto, para esta curul en el Consejo de Manizales del Partido Liberal, había incurrido en inhabilidad al firmar un contrato de publicidad un año antes de su elección y por eso fue anulada su elección. Entonces, para este cargo lo ocupa en esta ocasión Danilo Eduardo Fernández Becerra, que había sido sexto en la votación de la lista liberal en las elecciones del 2019. De Danilo sabemos que tiene 42 años, que también cursó 7 semestres de geología, es tecnólogo en electrónica, estudia Derecho en la Universidad Luis Amigó y fue presidente también de la Liga Caldense de Taekwondo, dirigió el Politécnico Nacional y es productor de eventos y espectáculos. La sexta posición de votación la obtuvo con 3.016 votos.
Bueno, esa es exactamente una buena radiografía de este nuevo concejal, que ayer en su posesión, pues esto fue lo que les dijo a sus compañeros.
Me pongo a la orden de ustedes y siempre, de la manera más emotiva y más especial, vamos a hacer ese ejercicio bonito y ese control político que realmente tenemos que hacer. Ese es un saludo uno más. Espero que de pronto, cuando arranquemos sesiones, el presidente me dé espacio para darle ya entre nosotros los concejales en algún momento y ya referir directamente a la ciudad y a la postura que vamos a tener. Por el momento, solamente es agradecerles infinitamente, señor presidente, muchas gracias por este espacio. La verdad sé que lo hizo de corazón y sé que han hecho un trabajo inmenso.
Bueno, ahí está. Lo dicho por el concejal Danilo Eduardo Fernández, nuevo precisamente allí en esa curul, después de una larga ausencia precisamente de ese, digamos, del titular, pues que no, por problemas precisamente en su elección, no pudo posesionarse. Bueno, y también ayer, siguiendo aquí con los asuntos políticos, fue instalada las sesiones extraordinarias en la Asamblea de Caldas para discutir básicamente dos proyectos: el plan parcial del aeropuerto La Nubia y también una adición presupuestal para de vigencias futuras por 4.500 millones para Aerocafé. Y sobre eso pues habló el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez.
Hoy realmente es un día importante porque comenzamos las sesiones extraordinarias de la mano de nuestro presidente de la Honorable Asamblea, doctor Óscar Alonso Vargas, y venimos a hablar de proyectos fundamentales e importantes. Uno de ellos, la discusión del proyecto o de los terrenos del aeropuerto La Nubia. Ahí se viene una discusión maravillosa con grupos de interés, con universidades, con todos aquellos que quieran opinar acerca del deber ser de un plan parcial. Plan parcial, presidente, que solo debería entrar a regir una vez comience a funcionar el aeropuerto del Café, de ninguna manera antes. Otros proyectos también de la máxima importancia, vigencias futuras para la maquinaria amarilla, que a bien que le hacen a todas las vías terciarias de nuestro departamento. Y bueno, comenzamos a afilar toda la maquinaria, toda la energía, todo el amor, todo el compromiso para todo lo que se nos viene. Remate de año con viviendas, remate de año con un Aerocafé que a hoy ya ha movilizado cerca de 30.000 metros cúbicos, rematar el año con los planes departamentales de agua. Y bueno, seguimos gestionando recursos desde la Nación, ya llegamos a 1 billón de pesos, pero yo estoy seguro, presidente, que vamos a seguir bajando muchos más recursos para poder avanzar con toda la determinación.
Bueno, y el presidente de la Asamblea, Óscar Alonso Vargas, pues dijo que le va a dar prioridad sobre todo precisamente al plan de La Nubia, precisamente para que pueda salir adelante. Escuchemos lo que dijo.
Primero, incluir dentro del plan de desarrollo el plan parcial. Es el primer paso que vamos a dar para después que venga, digamos así, votar el plan parcial. Son otro proyecto aparte. Se están haciendo las socializaciones con la comunidad, con los gremios, con la comuna Tesorito, para darle tranquilidad a la comunidad que las cosas las vamos a hacer bien, que vamos por buen camino. Y el otro proyecto son los 4.500 millones de pesos para el tema de Aerocafé. Tema importante que nuestro gobernador ha sido la mano fuerte para este proyecto. Y nosotros como diputados hemos acompañado 60.000 millones de pesos de los 130.000 millones de pesos de empréstito. Creo que está la tarea de la Asamblea Departamental darle respuesta a sus caldenses, que necesitan ver verdaderamente una realidad de un aeropuerto como lo está diciendo nuestro gobernador. Hay que darle la tranquilidad a los medios de comunicación, a las personas que están en la calle, que nosotros venimos haciendo un trabajo consciente con las comunidades, hablando con ellos y teniéndolos en cuenta.
Bueno, ahí está exactamente lo que dicen en la Asamblea Departamental sobre estos dos proyectos a los que fueron llamados para discutir en sesiones extraordinarias. Laura, y nos siguen llegando de nuestros compañeros reportes fotográficos, ¿no?, y videos donde nos muestra cómo transcurre el día sin carro. También en nuestro muro de Facebook, algunas personas han hecho comentarios sobre esto, hablan de la necesario descanso para el planeta y el uso de la bicicleta. Sin embargo, pues, lo que se observa en las calles es un poco distinto, ¿no?
Sí, sí, lo que se observa es que hasta ahora, pues el carril de las habilitado para las bicicletas, pues no tiene tanta afluencia como si lo tiene el carril de los vehículos, que es uno solo. Entonces, seguramente se está demandando parte del mismo tráfico de todos los días por un solo carril. Debe estar muy congestionado, Luis Francisco, sobre todo la Avenida Santander, porque parece que no fue comunicado este día con prontitud y muchas personas salieron con sus vehículos normalmente, como normalmente lo hacen. Pero lo que sí vemos es un carril de bicicletas con pocos ciclistas y un carril de vehículos en el día de no vehículos particulares principalmente, muy congestionado.
Sí, nos hemos acostumbrado infortunadamente a estar haciendo uso de los vehículos y no tanto en los medios alternativos, pero yo insisto, en lo que se requiere, digamos, en una ciudad como Manizales es realmente un sistema de transporte integrado, de calidad, algo que realmente haga que la gente decida bajarse los vehículos particulares y decir, no, es mejor ir en el transporte público porque es más rápido, es más eficiente, es más amigable con el medio ambiente, es realmente una experiencia que vale la pena y pues de esa manera, pues desde luego podríamos estar contribuyendo bastante con estos objetivos. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más información.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
Colombia al día.
Bueno, y hasta ahora 7:52, les comentamos sobre un hecho lamentable ocurrido con precisamente un ataque del Clan del Golfo. 5 militares murieron y 3 más resultaron heridos en un ataque contra un camión del ejército perpetrado supuestamente por miembros del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país en el departamento de Córdoba. El ejército detalló en un comunicado que el ataque ocurrió en zona rural de San José, en el municipio de Puerto Libertador. Los heridos fueron llevados por vía aérea a un centro asistencial de Montería, la capital de ese departamento. Los militares muertos y de los heridos pues hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, que tiene jurisdicción en el sur de Córdoba y también en la región del Bajo Cauca, en Antioquia. El ejército dijo que denunciará ante las autoridades competentes lo que denomina precisamente una clara violación a los derechos humanos e infracción a las normas que regulan el derecho internacional humanitario. En esa zona del país tiene presencia el Clan del Golfo, heredera de los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia y los Caparros, uno de los 5 grandes grupos criminales de Colombia, a los que acusa de asesinato de líderes sociales, masacres, narcotráfico y reclutamiento forzado de menores, aunque el gobierno considera que todavía, digamos, ya están de alguna manera neutralizados. Pero también tenemos, Laura, una información judicial que involucra a una vieja gloria del fútbol colombiano, Antonio de Ávila.
Sí, yo creo que es un tema para ponernos a pensar, y yo creo que también hay una ilustración en nuestra página 3 de la edición impresa que nos permite entender que también este panorama del fútbol no es tan romántico como se ve en la televisión y que tiene también un futuro muy incierto. Pero esta vez la noticia tiene que ver, como usted lo menciona, con el exfutbolista Anthony de Ávila, que ocupa en estos momentos el puesto 11 entre los máximos artilleros de la selección Colombia, que ayer entró en la lista negra de exjugadores de Colombia involucrados en narcotráfico tras haber sido detenido en Nápoles. La policía de Nápoles lo busca desde el 2001 por estar vinculado presuntamente con un grupo de narcotráfico internacional y por los delitos de tráfico y producción de drogas cometidos en esta ciudad del sur de Italia y en Génova, que es en el norte. Pues esto es lo que tenemos. Luis Francisco, la noticia de el máximo goleador colombiano de la Copa Libertadores y otro episodio que tenemos en el fútbol de las personas que se han involucrado en narcotráfico, que han sido investigadas y que en esta ocasión pues la orden de captura se dio.
Así es, efectivamente una situación lamentable. Varios jugadores de fútbol, infortunadamente, se han visto vinculados con situaciones delincuenciales, como por ejemplo, una también vieja gloria del Once Caldas, ¿no? el jugador exactamente Biafara, quien también pues, se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos precisamente por esta situación. Y otros más. La lista realmente, digamos, es lamentablemente larga. Bueno, y en otro espacio de información, Laura, pues además de que Duque habló sobre Venezuela y volvió, digamos, a, en su discurso a hablar del régimen de Maduro y pues muy escéptico con los diálogos allí en México, en su último discurso precisamente ante la plenaria de las Naciones Unidas, ya que pues la próxima Asamblea Nacional, la próxima Asamblea de las Naciones Unidas General le corresponderá al próximo presidente también colombiano, pues se refirió también a la necesidad de destinar dineros a el cambio climático. Escuchemos lo que dijo el presidente Duque allí.
Estas herramientas, al igual que los alivios y las condonaciones de deuda multilateral frente a logros concretos en materia de acción climática, deben aplicarse cuanto antes. Y señores delegados, sin condiciones. El atender las inversiones urgentes no puede quedar atrapado en debates políticos internos derivados de conflictos sobre la asignación de recursos. La acción es ya, inmediata, y no la podemos aplazar. Nuestra región latinoamericana y caribeña precisa un fortalecimiento del financiamiento verde, lo que urge la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo y también del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Esto debe ocurrir con otras herramientas.
Bueno, Laura, hay quienes dicen que es, digamos, un discurso como este es contradictorio, ¿no? En boca del presidente Iván Duque.
Sí, yo creo que estas palabras en el diálogo que sostiene con la ONU, pues no son apropiados para los momentos tan que hemos tenido, pues también coyunturales, también en estos momentos. Yo creo que desde que empezó la presidencia se ha tenido, digamos, que unos discursos, unos debates de oposición bastante fuertes, políticos y ciudadanos. Entonces, digamos que no es apropiado referirse en estos términos, sobre todo a los diálogos venezolanos, pero también entendemos que estamos en época electoral y parece que todo esto fuese discursos válidos para nutrir el debate político.
Bueno, y lo que tiene que ver con el cambio climático, desde luego debe ser preocupación de todos, pero es importante que haya coherencia desde luego siempre en todos estos asuntos. Y una pregunta, Laura, ¿usted cree que efectivamente, digamos, los animales tienen dignidad?
Yo creo que sí, Luis Francisco, porque pues comparto muchas ideas de los pensamientos indígenas, de que tenemos que, del buen vivir sobre todo, y para bien vivir con el mundo, pues hay que aprender a vivir con la naturaleza, que precisamente es como lo más grande que tenemos, ¿cierto? Y de lo cual vivimos y que necesitamos convivir bien con ellos. Y en la naturaleza hay animales, a mí me parece que sí deberían tener dignidad, sobre todo porque son seres vivos también que comparten condiciones también con nosotros, espacios con nosotros y de los que también nos alimentamos, además.
Bueno, pues el fiscal general de la Nación, exactamente Francisco Barbosa Delgado, firmó ayer la primera directriz nacional que establece los lineamientos para la investigación y judicialización de hechos bajo, digamos, en los que haya animales, que se hayan cometido delitos contra los animales bajo el principio de la dignidad. Es lo que dice exactamente el fiscal Barbosa. De acuerdo con el ente investigador, la puesta en marcha comprende una hoja de ruta que incluye aspectos como los principios constitucionales que fundamentan la protección de los animales, lineamientos generales para la investigación del delito del maltrato animal, recomendaciones sobre la calidad jurídica o calificación jurídica mejor y procedimiento penal de delitos contra los animales y otros tipos penales que pueden ver afectados y el sistema administrativo de prevención y sanción del maltrato animal. Esto es lo que dice el fiscal Barbosa, Francisco Barbosa, precisamente sobre esta decisión.
De una vez por todas, en el texto que permite y establece las directrices generales para la investigación y judicialización de los delitos contra los animales, que no existía en la Fiscalía General de la Nación a través de directivas, es la primera directiva en 30 años que existe en esta entidad sobre esto, establecemos unos parámetros que son absolutamente trascendentales para el país. En primer lugar, por primera vez, y en el marco de una interpretación sistemática que hacemos de nuestra carta política, decimos y se dice en la directiva que firmo el día de hoy que los animales tienen dignidad. No existe protección a los animales porque hay dignidad humana derivada, no, hay dignidad de los animales. Y en eso quiero decirles que me siento muy orgulloso de establecer que esa dignidad se materializa, por supuesto, en un reconocimiento de prerrogativas y derechos que son exigibles por vía judicial.
Bueno, ahí está lo dicho por el fiscal Barbosa, pues, sobre este asunto de la dignidad de los animales y las decisiones que se toman también para investigar este tipo de delitos. De días recientes exactamente reportábamos, por ejemplo, lo que ocurría, Laura, con una señora que, porque el perrito del vecino pues hizo sus necesidades allí cerca de la puerta de su casa, pues le echó agua caliente y por eso pues también recibió su castigo, ¿no?
Sí, Francisco, yo creo que hay unas, o sea, exacto, hay unos incidentes de intolerancia que hay que frenarlo, ¿cierto? Y si en este estado de control y vigilancia esa es la única forma que hay que hacerlo, entonces, pues, bienvenidas estas medidas para que también se protejan otros derechos de otros seres humanos que nos acompañan en el mundo. Pero si esto pasa con frecuencia, y aquí hemos registrado también en casos locales el caso también de un señor que atacó con machete a un perrito, o fue con cuchillo, ya no lo recuerdo bien, también fue procesado y condenado a unos años de cárcel por este incidente en un barrio aquí en Manizales.
Bueno, ahí está esa situación que pues, se puede tener relación justamente con lo que viene ocurriendo con, desde luego, con los delitos en contra de los animales. Pues bien, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para continuar. Precisamente pues, tendremos una entrevista muy interesante acerca del proyecto Ondas. Ya volvemos.
Desde Manizales, Caldas, Colombia, transmite Radio Cóndor, HJZF 1540 en la amplitud modulada. Radio Cóndor, emisora cultural, informativa y universitaria. Radio Cóndor, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas, Fundeca y la Universidad Autónoma de Manizales. Desde Manizales, Caldas, Colombia, transmite Radio Cóndor, HJZF 1540 en la amplitud modulada. Radio Cóndor, emisora cultural, informativa y universitaria. Radio Cóndor, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas, Fundeca y la Universidad Autónoma de Manizales.
La voz del día.
Bueno, ya está ahora 8 y 4 minutos. Le damos la bienvenida a Claudia Agudelo, ya la directora de Fundeca y pues lidera, desde luego, un proyecto bastante interesante que lleva ya un buen tiempo en nuestra región, llevando a muchos niños a aprender de la ciencia y a sacar todos sus talentos, el proyecto Ondas. Claudia, muy buenos días.
Buenos días, Luis Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, Claudia, aquí exactamente disfrutando de esta mañana, una mañana fresca, agradable, en donde pues esperamos que efectivamente también con esto del día sin carro voluntario pues transcurra de buena manera. Pero bueno, hablemos del proyecto Ondas. Hay una, digamos, un evento especial que comienza hoy y se desarrollará hasta el próximo viernes y Ondas es protagonista. Cuéntenos sobre eso.
Bueno, Luis Francisco, buenos días para todos los oyentes de la Radio Patria, la Patria Radio, perdón. Yo estoy en compañía de Carol Mondragón, que ella es la directora de vocaciones y formación en CTI. Ella va a explicar todo el evento, pues ya que nosotros pertenecemos al Ministerio de Ciencia con el programa Ondas.
Correcto.
Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación.
Es para nosotros un gusto desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estar en este primer evento regional después de la pandemia y, sobre todo, muy importante, el primer evento regional que tenemos como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el antes Colciencias, para aquellos que tenían pues familiaridad con nuestro programa Ondas y con lo que siguen haciendo las regiones y el territorio en pro de promover la vocación científica de niños, niñas y adolescentes. Y en este evento vamos a estar el 22, 23 y 24 de septiembre aquí en Manizales, buscando promover esos espacios regionales para que los niños, las niñas y los adolescentes de nuestros programas Ondas puedan divulgar esos resultados de sus proyectos de investigación que han realizado todos sus grupos durante, sobre todo el tiempo de pandemia. Ellos están muy emocionados porque el año pasado no pudimos realizar este evento regional, entonces volvemos a la presencialidad y volvemos con toda, para que muestren los resultados de sus investigaciones, para que entre ellos también puedan intercambiar, sobre todo, acciones de divulgación. Vamos a tener grupos docentes, coordinadores de Antioquia, de Arauca, de Chocó, de Sucre, también tendremos de Cundinamarca con el Minuto de Dios, unos invitados especiales y, por supuesto, nuestros grupos anfitriones aquí de Caldas.
Bueno, pues excelente, excelente hablar de ciencia, hablar de educación, hablar de jóvenes talentos que pues son respaldados precisamente para que sus proyectos tomen el rumbo que pueda ser productivo. ¿Qué vamos a ver, digamos? ¿Cómo digamos, una persona de la calle normal, cómo puede de alguna manera también disfrutar y enterarse de lo que pues ocurre en ese ámbito, precisamente la investigación con los jóvenes?
Por supuesto, bueno, vamos a tener un primer día muy emocionante. Estamos en este momento aquí en el Ecoparque Los Yarumos junto con Claudia, ya revisando todo y esperando a recibir nuestros buses con niños, niñas y adolescentes de estos departamentos que les comenté. Inicialmente vamos a tener, por supuesto, la bienvenida a estos grupos, la apertura del evento y tendremos una experiencia con la ciencia. Entonces los niños y las niñas van a estar haciendo unos experimentos guiados por expertos también aquí de la región, trabajarán con cohetes, tendrán experimentos con relación a la materia como para ambientarlos y ponerse también en el relacionamiento entre ellos, que se conozcan y sepan qué están haciendo. Después tendremos unos espacios pedagógicos específicamente centrados en temas de divulgación científica. Es muy importante para nosotros porque este evento es el paso 3 de nuestra ruta metodológica. Los niños llevan un proceso en el que han configurado sus grupos de investigación, han establecido preguntas para hacer su reto de investigación, luego desarrollan la investigación una vez que deciden cuál es el objeto de estudio y estos resultados ya, por supuesto, para ellos necesitan también tener habilidades para poder contar cuál es el resultado de esas investigaciones que tienen. Entonces tendrán unos talleres, por ejemplo, en los cuales hablaremos sobre la divulgación a través de la música, cómo usar TikTok para la divulgación científica, cómo crean textos también y narración científica sobre sus proyectos, hablaremos de cómo hacer podcasts, qué imágenes pueden comunicar, diseños y fundamentos gráficos para que difundan ciencia, tecnología e innovación. Y eso lo haremos también muy de la mano de la Dirección de Capacidades y Divulgación del Ministerio. Contaremos también con un set de grabación donde los niños y las niñas van a poder expresar y mostrar los resultados de esas experiencias y de las experiencias de Ondas, y con ese material pues vamos a tener un video de cierre muy importante. También es en el momento, al final tendremos una salida pedagógica porque es importante también que conozcan la región, esta ciudad tan hermosa que nos acoge en este encuentro, entonces los llevaremos a que hagan unas experiencias. En el segundo día tendremos la visita de nuestra viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, la viceministra Ana María Aljure. Haremos la apertura ya en la Universidad Autónoma de Manizales. Con esa apertura tendremos, para mí, el evento cúlmine de este encuentro, que es cuando los niños van a estar sustentando ante los jurados y los expertos los 31 proyectos de investigación que traen aquí. Ellos han sido seleccionados también en sus regiones como los mejores proyectos. Entonces este es un momento muy importante porque de estos 31 van a salir los 8 proyectos de estos departamentos que van a ir al concurso, perdón, al encuentro nacional. Entonces allí recibirán, por supuesto, al final un reconocimiento sobre ese avance en su proyecto de investigación. Estaremos organizados por las líneas de investigación del programa y allí pues
Bueno, hemos perdido la comunicación.
Totalmente.
Ya regresó
durante
la comunicación.
Durante toda la tarde, durante toda la mañana. Pero ya regresamos, acá está.
Muy bien.
Haciendo, pues, como les contaba, la mañana haciendo la exposición de sus proyectos, y por la tarde, que esto es muy importante para toda nuestra comunidad caldense y la gente que se encuentra en Manizales, nos vamos a tomar la ciudad. Los niños y las niñas van a estar acompañados de equipos y van a estar en el Cable, en la Plaza de Bolívar, en la Gobernación, en el Centro Comercial Mall Plaza, en el Centro Comercial Fundadores y en el Parque Los Marinos Zuluaga, presentando sus proyectos, contándole a la gente lo que hicieron y mostrando sus productos de divulgación. Entonces, la invitación también es para todos los radioyentes a que nos acompañen en esos espacios, acompañen a los niños y las niñas y, por supuesto, motiven a los futuros investigadores de este país. Y finalmente, el día 3 tendremos la clausura y el reconocimiento al trabajo, esa selección de los 8 equipos que nos acompañarán en el Encuentro Nacional.
Bueno, todo eso suena bastante, bastante bien. Realmente yo quisiera haber hecho parte de una de esas programas precisamente tan interesantes.
Así
con
es.
Tantas cosas, ¿no? Eso, Claudia, realmente, digamos, lo que disfrutan estos niños, muchos de ellos, y hábleme usted precisamente de los niños de esta región, que muchos de ellos son de zonas rurales inclusive, ¿no?
Sí, señor, así es.
Claudia, el poco, digamos, ¿cómo es, como digamos, como anfitriona del encuentro, cómo están los jóvenes científicos caldenses para este encuentro?
Bueno, mira, tenemos la participación de grupos de Aranzazu, Villa María, Risaralda, Aguadas, Río Sucio, Viterbo, Salamina y Manizales. Entonces, pues digamos que hay una buena representación de los grupos de Caldas, tenemos mucha expectativa y con muchas ganas, y la idea es que puedan pasar de nuestros grupos por lo menos siquiera 3 grupos al Encuentro Nacional. Hay de muchas líneas de investigación. Por ejemplo, el de Risaralda está haciendo una evaluación si en Risaralda se pudiera tener energía eólica, porque allá hay unas corrientes grandes de viento que podrían ser utilizadas con una energía alterna, amigable con el medio ambiente. También tenemos unos niños que están trabajando el tema de abejas para que sean polinizadas y podamos repoblar otra vez las abejas, ya que las están acabando. En fin, digamos que tenemos muchas líneas de investigación, tenemos unos proyectos muy interesantes, tenemos un proyecto que es del hombricultivo que los profes quieren.
Claudia, Se nos fue.
Vía el hombricultivo que en el colegio de... Hola.
Sí,
hola.
Sí, está muy bien. Ya
que vía es el hombricultivo, los niños puedan aprender ciencias, matemáticas, muchas líneas de investigación. Entonces, estamos muy bien representados y tenemos mucha expectativa de que los grupos de nosotros también clasifiquen para el Encuentro Nacional. Y como decía la doctora Carol, los esperamos con los escuadrones de la ciencia en los puntos estratégicos de la ciudad, para que nos puedan acompañar y conocer lo que hacen en otros departamentos con el programa ONDES.
Bueno, pues muy bien, a Carol y a Claudia, muchas gracias por informarnos sobre esto tan interesante. Estaremos muy atentos, muy pendientes también para reportar en nuestros medios de la patria todo lo que ocurra, desde luego, allí. Muy amables y bueno, buen resto de día y de jornada dura que tendrán ustedes precisamente para que esto salga muy bien, ¿no?
Sí, señora, a ti por la invitación, muchísimas gracias, y ya sabes que con nosotros estamos prestos a darte información para que nos acompañe.
Muchas gracias también desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de parte de nuestro ministro Tito José Cristian y el presidente Iván Duque. Muchas gracias por ser los anfitriones de este lindo evento.
Bueno, muy amables, vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con más.
¿Te gustó lo que viste en la exposición itinerante de las portadas de la patria? Tenemos para ti la recopilación de las 100 portadas en un grandioso libro. Adquiérelo en las instalaciones de la patria o solicita que sea enviado hasta tu casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace la patria 100 años de verdad y check. Grupo EPM.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Suscríbete.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe dos veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados La Patria, con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Los deportes.
Bueno, y en deportes, pues tenemos que reportar exactamente que el jugador Marco Pérez, quien vino con mucha ilusión precisamente de el equipo para que fuera un gran anotador de goles, pues se va porque efectivamente su rendimiento fue bastante lamentable. La historia del delantero chocuano pues terminó precisamente ayer con el equipo manizaleño. Fue el último en llegar y también el primero en irse. Todo indica que llegó a un acuerdo con el club para desvincularse laboralmente de la institución por bajo rendimiento. De hecho, pues Pérez, con el Once Caldas, jugó 530 minutos, 8 partidos, 7 por la Liga y 1 por la Copa, y no marcó un solo gol, ¿no? Siendo pues un delantero precisamente que se había traído con eso. La Patria pues buscó una reacción al respecto con Pérez, pero pues no respondió su teléfono celular. Gustavo Junior Portela, su representante, dijo que pues no conoce ninguna versión acerca de eso y que el jugador habló directamente con los directivos. Una fuente del Once Caldas dijo que su salida obedeció precisamente a eso, a bajo rendimiento. Así que bueno, ahí está pues esta situación con el jugador del Once Caldas, que pues sale precisamente porque no dio con lo que estaba previsto.
Controversia.
Bueno, y en la controversia de hoy tenemos precisamente una pregunta que tiene que ver con las armas traumáticas, las llamadas armas traumáticas o de letalidad reducida. Se les pregunta a 12 personas que conocen de este asunto, dice si es pertinente el decreto que busca limitar el uso de armas traumáticas en el país. Mario Hernán López, quien es un docente de la Universidad de Caldas, experto precisamente en los asuntos de paces y conflictos, pues nos dio su opinión. También Rodrigo Lara, senador y precandidato presidencial, habló precisamente también sobre este asunto. Escuchemos inicialmente lo que dijo Mario Hernán López acerca de si es pertinente pues ese decreto para limitar esas armas traumáticas.
Yo creo que en Colombia, incluso las armas, estas armas que tú estás mencionando como de baja letalidad, en Colombia hoy estamos asistiendo a un fenómeno de ampliación, por lo menos en eso hay mucha información de radio, de prensa, de televisión, en las redes sociales, a una ampliación de o una escalada de las violencias urbanas, de los atracos callejeros, de este tipo de reconfiguración en bandas y pandillas de la delincuencia común, como se le llama, y este tipo de armas que están hoy utilizándose masivamente, necesariamente tienen que ser reguladas, tienen que ser controladas. Yo creo que las iniciativas legislativas en la materia pues deben contribuir a que se regule estrictamente el uso de este tipo de armas, buscando disminuir estos niveles de violencia a los que estamos sometidos. Creo que en el fondo de esto es garantizar que haya un acuerdo ciudadano, un pacto social en torno a que el Estado tenga el monopolio de las armas.
Bueno, y está lo dicho por el profesor de la Universidad de Caldas, Mario Hernán López, experto en paces y conflictos, acerca de esa iniciativa. Y Rodrigo Lara, senador y precandidato presidencial, también respondió si es pertinente el decreto que busca limitar el uso de armas traumáticas en el país.
Existen muchas categorías de armas traumáticas. Hay unas que pueden ser portadas, dado su letalidad reducida, por parte de civiles sin necesidad de un permiso de porte. Por ejemplo, yo no veo que tenga ningún sentido prohibir o exigirle permiso de porte a un gas pimienta o de pronto a un taser de muy baja intensidad, que son armas de letalidad reducida que le sirven a las mujeres, por ejemplo, para defenderse de los agresores. Hay otras que sí deben ser, por ejemplo, exclusividad de las empresas de seguridad, y hay otras que deben estar prohibidas. Me parece que regular esto a rajatabla y poner un permiso de porte, independientemente de la categoría de arma traumática o de letalidad reducida, puede ser un error por parte del gobierno. Recordemos que antes de la expedición de este decreto, nosotros presionamos con mi proyecto de ley, que radicamos con varios senadores, al gobierno para que regule este asunto. Allí establecimos básicamente una norma, y es que las armas traumáticas deben tener un color distinto de las armas reales, para que la gente sepa básicamente qué está enfrentando cuando es agredida por parte de un malhechor.
Bueno, ahí lo dicho por Rodrigo Lara, el senador Rodrigo Lara, pues sobre esta pregunta. A ellos también se les indagó sobre si limitar de manera más estricta el porte de armas convencionales sería más efectivo, y también si de qué manera podría combatirse el mercado negro de las armas, sean convencionales o traumáticas. Y bueno, todas las respuestas que ellos entregan están en nuestra edición impresa del día de hoy. Allí en la página 8 está la controversia completa. Los invito precisamente a que pues vayan y lo lean completo precisamente, y de esta forma pues tengan también, se formen su propio criterio a este respecto. Bueno, esa es, digamos, la situación con este asunto, que desde luego genera bastantes preguntas.
El pulso del mundo.
Bueno, y en el pulso del mundo nos vamos para Santa Cruz de la Palma, España, donde pues casi 200 casas han resultado arrasadas por la lava. Más de 6.000 personas evacuadas, y desde luego pues un río de magma que sigue desde luego adelante, sigue causando desde luego emergencias allí en esta zona de la península ibérica, mejor de las Islas Canarias justamente. Vamos precisamente al informe que nos entrega la agencia EFE sobre este asunto.
Casi 200 casas arrasadas por la lava, unas 6.000 personas evacuadas y un río de magma que prosigue su camino hacia el mar y que afecta a una superficie de más de 150 hectáreas. Es el panorama que deja el volcán Cumbre Vieja, dos días después de entrar en erupción en la isla española de La Palma. La lava arrasa todo lo que encuentra a su paso. La última localidad afectada, Todoque, de 1.200 habitantes, lo que ha obligado al desalojo de sus vecinos.
Pues estado de nervios, de impotencia, de desesperación, ver que desaparece el pueblo, en fin, muy, muy, muy agobiante eso. Y todo lo que puedan ayudar, pues que va a hacer falta, es la ruina.
Pedro Sánchez ha anunciado que el gobierno ya trabaja en la declaración de zona de emergencia.
En el Consejo de Ministros ya hemos empezado a dar los pasos para activar todo el procedimiento de declaración de zona de emergencia de protección civil por parte del Gobierno de España. Van a ser semanas largas en las que tendremos que trabajar conjuntamente con todas las instituciones para poder evaluar los daños.
En paralelo, los vecinos de la isla se han volcado con las familias damnificadas por el volcán, donando enseres y ropa. El magma se dirige hacia el mar a un ritmo más lento de lo esperado, unos 120 metros por hora. No se sabe exactamente cuándo llegará al mar. Cuando eso ocurra, se prevé que se liberen gases tóxicos y se produzcan explosiones.
Bueno, ahí está exactamente el informe sobre pues esta situación que se vive allí en Europa con este volcán. Pero seguimos también en Europa. Nos vamos a Alemania, donde pues el socialdemócrata Olaf Scholz sigue siendo el favorito en las elecciones que se desarrollarán el próximo 26 de septiembre. Pues bueno, escuchemos el informe de la agencia EFE sobre esto.
Tras recortar y superar la ventaja que tenían los conservadores, el socialdemócrata Olaf Scholz es favorito para las elecciones alemanas del próximo 26 de septiembre. Las elecciones en la primera potencia económica y más poblado de Europa pueden al final estar muy apretadas, no solo en lo relativo al partido que logre más votos, sino también y ante todo con respecto a las alianzas que puedan dar una mayoría para formar gobierno en Berlín. Alemania llega a los comicios tras un ejecutivo que en los últimos años ha tenido la forma de una gran coalición entre socialdemócratas y conservadores, acuerdo a priori de difícil redición. Las encuestas le dan todavía al Partido Socialdemócrata entre el 25 y el 26%, al bloque conservador, formado por la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel, y su hermano bávaro, la Unión Social Cristiana, entre el 21 y el 22%, y a los verdes entre el 16 y el 17%. El viraje de las encuestas, que hace solo unos meses presagiaban un fuerte avance de los verdes, ha puesto bajo presión al candidato heredero de Merkel, Armin Laschet, que ha intentado sumar enteros con ataques a Scholz y tratando de generar temores con respecto a una posible alianza con la izquierda. A Scholz, por otra parte, se le reprocha presentarse subliminalmente como el heredero de Merkel por imitar algunos gestos suyos, hecho por el que los conservadores han intentado marcar diferencias. La misma Merkel, que deja el gobierno tras 16 años en la Cancillería, llegó a decir que pese a haber trabajado bien con Scholz, hay diferencias entre ellos, y una es que ella nunca haría una coalición con la izquierda.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Supimos que.
Bueno, ya para cerrar nuestro informativo, les contamos que ya arrancó la defensa de Colombia ante la Haya. La defensa precisamente por este reclamo de Nicaragua, por las aguas internacionales allí en el sector precisamente del archipiélago de San Andrés y Providencia. Estaremos muy pendientes precisamente, y también en nuestro portal de lapatria.com estaremos informando sobre cómo avanza precisamente esta audiencia en La Haya, sobre algo tan importante como nuestras islas de San Andrés y Providencia. Y también les cuento que en la página 8 tenemos nuestra sección de Supimos que también, donde se habla, por ejemplo, de la reapertura desde el pasado fin de semana del Parque de las Aguas en Chinchiná, parque que permaneció cerrado por espacio de 10 años por unas fallas técnicas. Cuatro alcaldes invirtieron presupuesto en el parque y no había podido usarse. Pues bueno, ya después de tanta espera, por fortuna, pues se pudo desde luego abrir. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros por los 1540 de la AM de Radio Cóndor, por nuestro Facebook Live, La Patria de Manizales. A todas las personas les agradecemos, quienes han allí desde luego hecho sus comentarios, quienes nos han saludado. Los dejamos ahora con Yesid López y su equipo en Hola Manizales. Y bueno, seguimos, cerramos con la Historia Patria.
La Historia Patria.
Noviembre de 1928. Los hermanos siameses no podrán conducir automóviles. Se ha negado por las autoridades de Manila la licencia de conducir automóviles a los hermanos Lucio y Simplicio Gordino, llamados los hermanos siameses de las Islas Filipinas, porque a juicio de aquellos, si uno de los dos cometiere un atropello o una falta de policía al conducir el coche y hubiese que castigarle por ello, no habría razón alguna para que el inocente padeciese también el castigo.
Estimados oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La Voz del Día.
Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en La Patria, es verdad.